Sefer,
de libros y autores.
Es un placer recibir de nuevo en Radio Sefarad a Juan Antonio Méndez. Hola, Juan Antonio.
Hola, buenas tardes.
Hace tiempo, no mucho, pero hace tiempo, definías El jardín de los Fisicontini como una historia de amor al recuerdo de aquellos que no vieron llegar el peligro. Ahora, ¿cómo definirías este otro libro de Giorgio Bassani que completa esa novela?
¿Complementa? Sí, porque hay más.
Sí, pero digo que completa la novela de Ferrara, ¿no? Es la cuarta entrega,
pero,
y hay aún más.
Seis.
Ah, o sea que nos veremos más.
Sí.
Bueno, ¿cómo defines este Detrás de la puerta?
Vaya problemón. Pues cabría decir, aunque todo es opinable, ¿no? Cabría decir que se trata de la historia de una frustración social de un joven en los últimos, el último año del bachillerato, y que puede tener 16 años, 17 como mucho, se encuentra sumido en un lío, en un problema, que es el resultado de diferentes desencuentros afectivos. En cualquier caso, siempre con compañeros, desencuentros con sus iguales, con sus pares, atravesando por bosques o selvas que él no acaba de entender muy bien. Pero bueno, que sin embargo el lector puede ver cómo va creciendo como persona a lo largo de todos estos problemas, ¿no? Pero fundamentalmente, si cabe una palabra, o si se puede decir en dos palabras, es una historia de desafectos y una historia de expulsiones, ¿no? Podría hablarse de eso que hoy se llama bullying, no sé, pero algo de eso hay, ¿no?
Y que se podría conectar, Juan Antonio, con el clima de desafección hacia los judíos de la Italia fascista.
Algo hay de eso, ¿no? Y en algún momento el protagonista de la historia habla de estar acostumbrado a la marginación y a la separación. Naturalmente está refiriéndose a eso, ¿no? Y aunque hay muchos católicos en su escuela, él como hebreo ya ha sentido parte de la marginación. No está tan presente como en el resto de las tres primeras obras. No está tan presente la persecución, el holocausto, no está tan presente, pero
como en sordina, ¿no? Como de trasfondo,
sí,
¿no?
Sí, el trasfondo existe, ¿no? Y existe sobre todo la sensación declarada más de una vez por el protagonista, que aparece de una manera especial en este tercer libro, o cuarto libro, de la novela de Ferrara, aparece como una incursión de lo que antes era un yo narrante relativamente pasivo. Aquí deja de ser un yo narrante relativamente pasivo para ser algo más activo y plantearse la intervención en la peripecia, en la historia, en la anécdota de esto.
¿Podríamos decir entonces que es más autobiográfico que los anteriores? ¿O no te atreves a
Yo, no, yo personalmente no lo sé. Y he leído y tengo todavía por leer algún montones de cuestiones de biografía del autor, de Bassani, y no me atrevo a decir. Sé, algo biográfico hay. Como quizá lo haya dicho ya allí, si he venido tantas veces, lo haya dicho yo aquí, si he venido tanto, ¿no?
Has venido una, pero que valió por
muchas. Que yo recuerde
muchas.
Dos, pero bueno.
¿Que tú recuerdes dos?
Sí.
Ah, yo recordaba solo, perdóname, ¿eh?
No pasa nada, que a lo mejor
llevo una semana terrible, es que con lagunas.
Que a lo mejor no eras tú quien estaba aquí.
Ah, vale. Claro, ¿no? Me he creído yo muy importante, única entrevistadora de Radio Sefarad, perdóname, ¿no?
No, que ya a lo mejor había otra persona.
Sí,
no
sé. Sí, sí.
Bueno, no sé qué estaba diciendo ahora.
Estábamos hablando del aspecto autobiográfico, de que estás estudiando la figura de Bassani.
Naturalmente, no es autobiográfico, pero no se podía haber escrito sin la biografía de Bassani, ¿no? Eso es elemental y fundamental, que no, no tiene vuelta de hoja.
¿No podría haberlo escrito otro autor?
Otro autor lo hubiera escrito de otra manera.
De otra manera y otro libro.
De otra historia, ¿no?
¿Qué encuentra detrás de la puerta el protagonista?
Pues una verdad que no sabía que existía, ¿no? Casi se puede decir, hablar de una traición de un compañero, ¿no? El escondido detrás de una puerta escucha una conversación a la que ha sido emplazado a escuchar. Y en esa conversación descubre cosas que no le gustan y que no se esperaba encontrar, que dentro de su cabeza podrían interpretarse como una enorme traición, ¿no?
Es un libro que duele, detrás de la puerta, pero que en algún punto todos nos sentimos identificados porque atravesar la adolescencia nunca es fácil.
No es fácil, efectivamente. Y en el caso del protagonista de la novela, las necesidades afectivas son muy evidentes, aunque no son palmarias, no están expresadas con palabras, pero sin embargo el conjunto del comportamiento de este protagonista se ve que adolece de algunas faltas afectivas importantes, ¿no? Incluso en el último capítulo, que es una especie de epílogo, donde contempla a la madre desde la distancia, mientras él está en una especie de patinete, de patín, remando a lo lejos. Y lo que añora es eso, añora, quiere volver con su madre, quiere saber cómo está su madre y tal. Y aunque está con el traidor, digamos, en la barquita o en el patinete, ya no me acuerdo qué era, su pensamiento está allí, su pensamiento está en la tierra que ha dejado, que no está muy lejos porque ve a su madre y distingue un bañador azul Janssen, marca Janssen, que todavía recuerdo yo de mi infancia, ¿no? Como deliciosamente sexy, ¿no?
Hablando de eso, hay, claro, es la adolescencia y esa búsqueda del sexo, la curiosidad sobre el sexo está también presente en Detrás de la Puerta.
Pues fíjate que yo no me acuerdo muy bien de eso, ¿no? Hace mucho tiempo que lo traduje. Cuando lo traduje yo ya lo había leído, con mucha anterioridad.
Hay una escena en la que los compañeros comentan que uno de ellos puede ver determinadas escenas y entonces se las cuenta a los otros, bueno.
Ah, sí, poco, sí, sí, es verdad.
¿Te acuerdas?
Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí efectivamente hay. Pero vamos,
creo bueno, que son los temas que preocupan a los adolescentes, los que están en este libro, ¿no?
Que forman parte de la vida, de las visiones o sueños de estos adolescentes. Demasiado castos para que yo no me acuerde, ¿no?
bueno, producto de su época, ¿no?
Claro.
Claro, absolutamente, de esa Italia fascista que cómo refleja Bassani en Detrás de la Puerta.
Bueno, no creo que haya mucha diferencia en lo que refleja aquí en relación con lo que refleja en otras partes de la novela. Y digo partes porque al final, en la última edición de Detrás de la Puerta, estaba ya incluida, que es de 1980, estaba incluida en una serie que él había rehecho a lo largo de cerca de 30 años. Precisamente en ese año de 1980, donde se publica, digamos, la versión definitiva y que es de donde está sacada, de donde está sacada esta traducción, a lo largo de 30 años había sido objeto de cantidad de correcciones, matizaciones, etcétera. Es un poco aburrido y quizá un trabajo excesivamente académico ir viendo los cambios, pero yo a veces he tenido ocasión de hacerlo y como digo, al margen del interés puramente académico, ves cómo el autor se inspira o está pendiente de una fórmula para contar que respeta al máximo, que es lo que en Italia se ha llamado, bueno, y en Italia yo creo que aquí y en todos los sitios, el estilo libre indirecto, ¿no? En el que el autor no cuenta tanto lo que se dice en términos de lo que dicen los protagonistas, como que resume para el lector aquello que...
De lo que se ha hablado, ¿no?
De lo que se ha hablado y que el resumen es propio del autor. Digamos, no utiliza tantas comillas como otros autores, aunque aquí hay muchas comillas en este cuento, en esta novela también, pero no... La parte fundamental está narrada en ese estilo libre e indirecto, de acuerdo con la cual no pone unas comillas antes de unos diálogos o un guión, como se hace normalmente, sino que el autor dice, me encontré con fulanito y me dijo que tal, pero sin comillas. Me dijo que no estaba de acuerdo, o que tenía muchas ganas de verme, o que no podía atenderme, sin puntualizar y sin expresar los diálogos.
O sea que es también un ejercicio estilístico por parte de Bassani.
Claro. Ese ejercicio...
Juan Antonio, ¿que ya había practicado antes o que introduce...?
No, había practicado casi desde el principio. Y lo que pasa es que las correcciones van en el sentido de respetar este principio de la narración libre-indirecta, el discurso libre-indirecto. Antes, en las primeras versiones, había más diálogo entrecomillado, diálogo entre guiones, tal, ¿no? Aquí el personaje narrante se introduce en la peripecia de una manera más directa, brutal casi, ¿no? Existen, como podrás ver, existen bastantes diálogos, pero existen páginas donde no hay diálogo y, sin embargo, te habla de diálogos, ¿no?
Y nos habla desde una situación muy íntima, dice, para empezar, nos sitúa claramente. Sí. A lo largo de mi vida he sido infeliz muchas veces, de niño, de adolescente, de joven, de adulto. La verdad es que cuando lo pienso muchas veces he tocado fondo, he estado al límite de la desesperación. Aún así, recuerdo pocas épocas más negras para mí que los meses de instituto entre octubre de 1929 y junio de 1930, cuando cursaba sexto de bachillerato.
Sí. Y eso, vamos, es... Ahí no resume ninguna conversación, ¿no? Resume un poco lo que era su
actitud.
Hablo
de lo que nos quiere transmitir, ¿no? Con la novela.
Y esa tristeza o desafectos, yo creo que son los que están luego expresados maravillosamente en este texto.
Pues de él hemos hablado con Juan Antonio Méndez. Le agradecemos muchísimo que tenga la gentileza de acercarse al estudio de Radio Sefarad para hablarnos de Giorgio Bassani y de la novela de Ferrara, y en este caso de Detrás de la Puerta. Muchas gracias.
Pues un placer para mí. Gracias a vosotros.